Condensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y hasta el viernes 6 de octubre, todos los viernes lo teníamos aquí en Radio High, en su informe previo a Shabbat de la realidad israelí. El Shabbat del 7 de octubre del 2023, ese Shabbat Simchat Torah, su vida cambió como la de todos, pero claro, muchísimo, muchísimo más. Ya antes venía con una salud golpeada, con diálisis, y hace muy poquito pasó un trasplante de riñón, y también ha tenido, después de este calvario, la alegría de que uno de sus dos hijos llevados a la franja de Gaza, secuestrados, en este caso el querido Yair, regrese. Todavía Eitan sigue en Gaza. Querido amigo, profesor Itzik Horn, gracias por estar con nosotros. Estás muteado, Itzik. Itzik, me dicen que estás muteado, que te vemos bien, pero te queremos escuchar. Ahora ya te vas a desmutear. Y nosotros te vamos a escuchar. Lo estamos viendo.
Hola, Miguel.
Ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás?
Bien. Hola, Miguel. Hola, queridos amigos de Radio High. Aquí estamos en el Hospital Ígilo. Por suerte ya en la sala de rehabilitación, donde estamos trabajando. Vos sabés que cuando nos ponemos a trabajar, trabajamos.
Y mucho. A ver, empecemos por esto, Itzik. La gente quiere saber cómo está tu salud. Empecemos por esto. Estás ahí en el Ígilov, has pasado el trasplante. ¿Cómo viene este proceso personal?
Lo más importante quiero destacar que fue una donación altruista. Y también tuve la suerte de encontrarme con el donante, realmente un muchacho joven, 45 años, 5 hijos... realmente una persona de bien que estaba buscando el momento para donar, vive en una comunidad en el sur, también en el Otefaya, ¿sí? Y me dijo que ya estaba anotado hace un año para donar, pero estaba buscando a quién.
Wow.
Y cuando leyó mi caso, decidió que ese era el momento.
Guay. Tienes un nuevo hermano, y más que un hermano, ¿qué historia?
El riñón, vos sabés bien, y los oyentes seguramente me imagino que saben, que hay un periodo crítico para que sea, que no haya rechazo, estamos en ese periodo, vamos avanzando bien, pero hay que tener cuidado, pero hasta ahora, todo funciona.
¿Quieres decirnos, solamente porque ya lo has mencionado y lo has conocido, este muchacho de 45 años, dijiste 5 hijos, el nombre el nombre del muchacho?
No, él no quiere que se sepa quién es. Vive en una población donde, en una comunidad, ¿sí? Él es el donante número 13 en esa comunidad.
Absolutamente maravilloso. Ya habla de una parte de la bella Israel y de los bellos ciudadanos de Israel.
Así es. Y en el mismo hospital que yo estaba internado, a mí me operaron el jueves y el sábado llegó a ir al Ígilo. Yo vi el helicóptero, escuché el helicóptero, lo vi bajar del helicóptero. Tardó un buen tiempo porque te imaginas que tuvo que pasar varios exámenes, en especial y por él y por mí, para ver si yo lo podía encontrar, a ver qué regalitos trajo de Gaza, que te imaginas que hay una lista impresionante. Finalmente lo pude encontrar, nos encontramos, nos abrazamos. Fue muy emotivo, fue más lo que lloramos que lo que hablamos.
Vimos esas imágenes que dieron vuelta por todo el mundo, Itzik, sin duda. Después de 16 meses de tu lucha diaria, segundo a segundo, como todos los familiares, y poder recibirlo a Yair. A ver, ¿qué nos puedes contar, no solo de las lágrimas de ese momento, sino de lo que te pasó a vos y de lo que sentiste que le pasaba a él?
Mira, más que nada fue la primera impresión, porque está muy flaco, bajó 30 kilos. Ese día también estaba bastante, imagínate, choqueado. Toda la ceremonia anterior, tan denigrante que tuvieron que pasar. Y de repente venir y encontrarse con la familia. Y se lo veía bastante flojito, por así decir, pero entero, conservando su humor. ¿Qué fue lo primero que me dice? Quiero que sepas que no tengo más diabetes. Entonces, como es costumbre en la familia, yo le dije, ah, bueno, si no sos humanitario, te devuelvo. Y ahí empezó la charla.
¿Te pudo
obviamente, sí. Obviamente lo reté porque se pasó de rosca con la dieta, como corresponde. Bueno, y después, por suerte, la semana de rehabilitación estaba acá, así que nos íbamos viendo de acuerdo a sus horarios. Ahora ya no está más en el hospital. Y despacito, lentamente, según su ritmo, muy preocupado por el destino de su hermano, muy preocupado incluso. Creo que a las 48 horas hizo una declaración que creo que a todo el mundo se nos puso la piel de gallina. El otro día habló nuevamente en la Plaza de los Secuestrados, en la ceremonia de los Vivas, y contó su relación con la familia Vivas. Y también hizo una declaración, yo diría, yo lo llamo en chiste, hizo una declaración de guerra, porque estamos en guerra, otra guerra más. Ahora la guerra es sacar a Itán y el resto de los secuestrados. Y por lo que se habla, no hay nada claro.
Sin duda, el fruto no cae lejos del árbol. Lo hemos visto y seguido a Yair en estos días, y incluso con todo lo que ha vivido, salió de inmediato a ponerse al frente para, bueno, trabajar y clamar por el regreso de todos los secuestrados y obviamente de Itán. Cada vez que habla de su hermano menor, le brotan las lágrimas esperando tenerlo de vuelta con él.
Todos nosotros. Yo quiero decirle a los amigos de Jai, primero está acá en Israel, está todo el mundo sorprendido para bien del acto que hubo en Buenos Aires. Realmente. Incluso esa imagen que cielo se pone anaranjado. Creo que si se hubiese planificado, no salía.
Ni siquiera cuando dirigías la Organización Sionista Argentina pudiste eso.
No, esos efectos nunca los pude hacer. Y les quiero pedir a los amigos que sigan en la lucha, que sigan en la calle, no podemos bajar los brazos. Porque el futuro de los rehenes es incierto, tanto por parte del Hamas como por parte del gobierno de Israel. Vos sabés, acá hay ministros, diputados de la coalición de gobierno que se oponen a la retirada de Gaza, que siga la guerra. Y yo tengo para ellos, hoy tengo otra, vos sabés que yo siempre digo, bueno, que manden a los hijos a Gaza, que devuelvan los nuestros y que se sigan oponiendo. Hoy tengo una otra proposición. Yo lo invito al primer ministro Netanyahu que sin prensa, sin cámaras, sin nadie, solo, entreviste, se reúna con quienes volvieron de ese infierno. A ver si así se le ablanda el corazón.
Ya que traes esto, y quiero preguntarte obviamente muchas cosas, la gente debe tener, al igual que yo, mucha curiosidad. El primer ministro no se encontró con Yair desde que regresó.
Solo nos encontró, no llamó por teléfono, nada. Yo sí recibí un llamado del presidente Herzog, por supuesto. Pero fuera de eso, y que yo sepa, creo que no recibió ningún llamado de nadie.
Cuéntanos un poquito, Itzik, ¿qué es lo que te pudo en el shock de este regreso y todo lo que le significará en la cabeza, en el alma, en el cuerpo? ¿Qué te pudo compartir, Yair, de ese infierno, de todo su cautiverio, por llamarlo de alguna manera?
Mira, no habla mucho. No habla, no cuenta. Y es comprensible. Todos quienes vuelven pasan los primeros días de euforia y después caen en un pozo. Yo creo que lo que lo dijo públicamente, o sea, lo que Yair dice públicamente es eso, que los maltrataron, que los torturaron físicamente, mentalmente, que los hambrearon, que los encadenaron. Aparte, yo le pregunté, nos reíamos el otro día, me decía que se trajo de regalito de Gaza un par de anteojos para leer, porque después de tantos días en los túneles, y le pregunté el otro día que habló en la plaza de los secuestrados, ¿qué fue lo que le resultó más difícil? Me dijo, el sol. El sol me molesta. Está con anteojos de sol todo el tiempo. Y lo más importante, le pregunté cómo se siente y me dijo que lo que más le hace bien es que finalmente puede decidir por sí mismo qué hacer.
¿Qué te pudo contar de Eitan? ¿Qué es lo que sabe y lo que te pudo compartir?
Primero, que una gran parte del tiempo estuvo con él. Y segundo, que Eitan no está bien. Eitan sufre una enfermedad muy rara en la piel, que enseguida se le ataca. Una enfermedad en la piel. Y las condiciones higiénicas en los túneles lo dejan bañarse una vez por semana, si lo dejan bañarse. Tiene que recibir antibióticos. Sirve. Es cierto que él está muy enfermo, pero todos los que quedaron ahí aún con vida, que tampoco sabemos cuántos son, no son humanitarios después de... ¿Qué tiene que pasar para que sean humanitarios? Pero lo bueno que estuvieron juntos era que se fortalecían el uno con el otro.
¿Estuvo con Eitan todo el tiempo, incluso hasta el final?
No. No todo el tiempo, una buena parte del tiempo y hasta que le avisaron que lo liberaron. ¿Cuántos días antes? No sé, porque él solo no tiene noción de los días. O sea, ¿cuánto pasó desde que dijeron que lo liberan y lo llevaron a otro lado? Me imagino que un buen par de días, porque le empezaron a dar de comer un poquito mejor. Uh-huh. De cara a la liberación.
Claro, había que ponerle un poco de cosmética. Claro. Y digamos, ¿él estaba con Eitan cuando le avisan que lo van a liberar?
Sí.
Con lo cual, me imagino también eso.
No, sabes, Miki, no me acuerdo una de las últimas veces que hablamos, yo dije, y es así, a mí me hicieron un juicio salomónico moderno. Uh-huh. Uno de mis hijos salió, el otro sigue en el cautiverio. Y a medida que pasa el tiempo, las condiciones del cautiverio no son mejores, son peores. Por eso yo, nosotros acá decimos, no tienen tiempo, no hay más tiempo. Y no puede haber una negociación in eternum y que otra vez empezamos con liberar de agrupitos. Tiene que haber todos y de una. Los que están con vida para que vuelvan a sus familias y empiecen su rehabilitación. Uh-huh. y lamentablemente los que ya no están con vida, o porque los secuestraron muertos, o porque fueron asesinados por el Hamas, tienen que volver para ser sepultados en la tierra de Israel. Y es obligación del gobierno, de nadie más.
¿Te contó Yair del día mismo, del 7 de octubre, cuando él estaba en su casa y Eitan venía a visitarlo? ¿Cómo fue ese momento?
Yair contó que lo subieron en una motoneta, rodeado de dos terroristas, y que lo golpearon y que tenía la... Y lo hirieron, le pegaron en la cabeza. Pero la mayoría del tiempo él estuvo bajo tierra.
¿En túneles?
Sí, señor.
Y
a veces en mejores condiciones, a veces no en mejores condiciones, pero nunca salió del túnel.
Sí, los iban cambiando de lugar de alguna manera, los iban...
También, y de acuerdo a cuando escuchaban que había bombardeos o había alguna posibilidad de que Tzal se llegue hasta donde ellos están.
¿Te contó algo sobre los terroristas? ¿Te dijo algo? Porque debe haber tenido no solo aquellos que lo llevaron, sino, bueno, aquellos que los custodiaban, que los maltrataban.
Todos los secuestrados que yo hablé o que los escuché hacen una separación entre la Nujba, los comandos, y la gente que los cuidaba. No es que no sean terroristas del Hamas o de la Jihad, pero no eran los mismos.
Los comandos eran aquellos que ejercían la tortura, la violencia, y el resto los acompañaba. ¿Esto es más o menos lo que estás diciendo?
No, estoy diciendo que los 3.500 terroristas que entraron a Israel el 7 de octubre no era la misma gente que cuidaba a los rehenes.
Sí, está claro. Sí. También ese día entraron unos cuantos que eran civiles, como se sabe, ¿no?
Sí, sí.
Supuestamente civiles.
Tengo uno de los papás que es muy amigo mío, que mitad en chiste y mitad en serio, dice que en Gaza los únicos que no son terroristas son los bebés de dos meses.
¿Los?
Los bebés de dos meses.
Los bebés de dos meses. Es difícil, de una experiencia personal como la que sigues viviendo, realizar análisis políticos, ideológicos, pero quiero recordar contigo y que lo puedas decir, que has participado o sido parte durante toda tu vida hasta el 7 de octubre de aquellos que se llamaban los activistas por la paz y por encontrar alguna solución al conflicto israelo-palestino a través de justamente la paz, como fue con muchos de los que estaban ahí en el Otef Asa, ¿no? En los kibutzim. Y
contarte algo.
¿Cómo?
Permitime contarte algo a vos y a los oyentes.
Es lo que quiero.
Hace un par de días enterramos a Odette Lipschitz, uno de los rehenes que ya se lo llevaron herido y murió en el 5 de octubre. Odette Lipschitz, hombre del kibbutz Nir Oz, fue al cruce de Erez a buscar a una nena para traerla aquí al Tel HaShomer para que le hagan un tratamiento y devolverla a la franja de Gaza. El 7 de octubre secuestran y hieren a Odette Lipschitz. Creo que con eso tenés mi respuesta.
¿No hay retorno?
Por ahora, en lo que a mí respecta, primero que me devuelvan a Itán y después voy a pensar dónde estoy. Hay algo que es obvio, ni nosotros nos vamos a ir de donde estamos, ni ellos se van a ir de donde estamos, donde están. Entonces, en algún momento va a haber que encontrar un modus vivendi. Hoy por hoy, no creo que nadie ni quiera escuchar hablar. Por supuesto que está el campamento Halcón, que dice que hay que destruir Gaza y hay que volver a crear este asentamiento. Allá ellos.
Ya está bastante destruido, digamos.
Sí, pero el único culpable es el Hamás. Él se lo buscó. Le digo hasta qué punto nuestra Medina ha entrado en un estado de decadencia, que dependemos del presidente de los Estados Unidos para liberar a ciudadanos israelíes que fueron raptados, que fueron secuestrados de sus casas en pijama y, como digo yo, en chancletas. O ni siquiera eso.
Uh-huh. Itzik, no sé si en tu estado ahí, en el Ijilov, te permiten demasiado estar conectado con la información, con la prensa, pero sabes que ayer apareció un informe de Tzal, del Ejército de Defensa, muy contundente sobre todo lo que pasó el 7 y antes. ¿Lo viste?
Lo leí. Yo trato de no ver demasiadas noticias. Sí, he vuelto a la lucha como puedo, que es aquí desde el hospital entrevistándome. Pero yo no necesito el informe de Tzal para saber lo que pasó en Niroz, porque Tzal no llegó a Niroz. Ningún soldado disparó una bala en Niroz. Cuando el ejército de Israel llegó a Niroz, en Niroz ya no había lo que hacer. Y aparentemente, por lo que escuché a otra gente, el informe de Tzal no tiene nada que ninguno de nosotros no hubiéramos, o que no sabíamos antes. Uh-huh. Es cierto, nuevamente el comandante en jefe del ejército asumió la responsabilidad.
Es verdad que no hay grandes novedades, pero cuando el ejército hizo este informe y lo pone negro sobre el blanco y tiene una contundencia muy clara y habla de todo lo que fue ese día, lo que fue previo, la concepción, y hace casi un análisis que se le pide a la política israelí hacer y que por el momento se niega, ¿no?
Hay un conflicto declarado a veces públicamente, a veces no públicamente, por abajo de la mesa, como bien dice, entre el primer ministro Netanyahu, que no quiere asumir ninguna culpa, no quiere asumir ninguna responsabilidad ni ninguna culpa, con quien sea, el ejército, el Mossad, el Servicio de Seguridad Interna, ¿cómo se llama? ¿Tenés alguna tía, Miguel?
Tenemos alguna.
Con tu tía, con tu tía, con tu familia que vive en Chile. Todos tienen la culpa, menos él. Entonces, de ahí en adelante, se oponen a que haya una comisión investigadora pública. Este gobierno se mueve como si no hubiera ocurrido durante con ellos. Otro estuvo el 7 de octubre. Y así va a ser muy difícil.
Y no solo.
Sin embargo, hay gente que cree que hubo una conspiración.
No solo estuvo el 7 de octubre, digamos que estuvo casi 30 años, excepto un breve periodo, ¿no?
Sí, entonces, porque si vos me decís, digamos, vinieron y te nombraron el 5 de octubre, y vos sos nuevo la primera vez, bueno, digamos que podías no saber, todavía no. O la concepción que está equivocada, ¿fue solo del ejército o hubo directivas políticas? O sea, este gobierno prefirió fortalecer al Hamás contra la autoridad palestina. Llamemos a la cosa por su nombre. Y nunca hasta ahora presentó una opción al Hamás. ¿O qué va a pasar en la franja de Gaza? que es una papa caliente que nadie quiere agarrar.
Bueno, Trump dice que la quiere agarrar, pero parece que algunos no están tan de acuerdo. Ahora, quiero ir un poquito, Itzi, con vos, aprovechando este momento y agradeciéndote por el esfuerzo. Estás ahí en recuperación, después de este trasplante, después de lo que te significa comenzar a reencontrarte con uno de tus hijos que no estaba, con Yair, un año y medio largo, y esperando a Itán, lo cual te hace estar en esa situación única que has descrito también como el juicio de Salomón que te ha tocado tener en vos mismo. Antes del 7 de octubre, hay que recordar, Israel durante meses estaba absolutamente partida, dividida, manifestaciones en la calle por el tema judicial y tanto más. ¿Te parece, en lo posible, desde lo que ves, que con lo que ha pasado ha habido una asunción por parte de los responsables de la sociedad de la necesidad de encontrar diálogo común, de estar juntos, de poder entender de que esto no distingue entre unos y otros, o esa división continúa tan fuertemente instalada? Los pro-Bibi y anti-Bibi, hay que decirlo de manera más simple todavía.
No hay ningún pro-Bibi que haya cambiado de idea. Y hacia afuera hay todo el tiempo expresiones de unidad y de que, ¿no? Pero en el terreno es imposible. Si hay gente que puede pasar por la plaza de los secuestrados y arrancar los pósters de los secuestrados, es cierto, me podrás decir, es una minoría, pero... Y no va a ser fácil, porque mientras algunos recitan unidad, 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 dentro del mismo gobierno hay gente que sigue intentando seguir adelante con la reforma judicial. Y hay un enfrentamiento claro entre la asesora legal del gobierno y el ministro de Justicia. El ministro de Justicia, por ejemplo, cuando hubo que elegir al presidente de la Corte Suprema, no estuvo. Y dijo que no lo va a reconocer. Entonces parecería ser que esta gente no entendió nada.
Itzi, ¿qué más te gustaría agregar después de tanto tiempo que te estábamos esperando, pero obviamente entendiendo que las prioridades eran otras, entre esperar a tus hijos, seguir luchando ahí en el día a día para que el clamor personal tuviera suficientemente fuerza frente a lo que algunos dicen razones de Estado? Viste que es como una contraposición entre las razones de Estado y las realidades personales, y obviamente con tu salud ahí tan delicada, que hoy, bueno, puedes contar que fuiste trasplantado, y además con un donante que has conocido y que tiene ya, sin saber quién es, el agradecimiento, creo, de todos aquellos que te queremos, entre otras cosas.
Un solo tema, para que después tengamos para seguir charlando, porque si hablamos hoy, ¿de qué vamos a hablar la próxima vez que nos encontremos?
Así es.
El pedido es que... Minuto.
Sí, ya ve. Sí. Hasta tuvo que aprender tecnología usted en este tiempo.
Sí, ahora te imaginas a los 72 años, ifter elter, como se dice en francés.
Eso es un pibe.
El pedido de que sigan ayudándonos, el pedido de que no baje el clamor popular por la liberación de los rehenes. Y no esperar, no tengo crítica, al contrario, apoyen en Argentina la labor del comité de los familiares de los secuestrados, salgan a la calle, no esperen que haya un acto masivo una vez cada tanto. Hay que estar en la calle todos los días, o como eso es memoria activa, una vez por semana, pero hay que estar en la calle, porque solo la presión de nuestros hermanos de la diáspora, judíos y no judíos, va a servir que junto con nuestra presión diaria hagamos lo posible para sacar a los rehenes lo antes posible, a los secuestrados de ahí, porque no tienen tiempo, no tienen tiempo. Ese es mi pedido y mi mensaje.
Viste que...
Y por supuesto, Miguel, agradecerte como siempre que el tema de los secuestrados está en el orden del día.
Itzik, son mis hijos, tus hijos, son los hijos de todos. Ya que trajiste esto, viste, siempre hay una pregunta más en el camino. El embajador Vanish, el rabino Vanish, ha estado muy cerca. De hecho, ayer lo veíamos con Yarden Vivas y ha estado permanentemente, a lo mismo que el presidente Milei, muy comprometido. ¿Has tenido nuevos contactos con ambos, tanto con Vanish como con el presidente Milei?
Y con el presidente Milei no, con el personal de la embajada estoy en contacto casi, no solo yo, todo el resto de los argentinos. Los únicos que quedaron ahora son tres, los hermanos Cunio y el cuerpo de Rudaev. Pero la gente de la embajada se ha portado y se sigue portando. Yo creo que no hay palabras para describir. Me imagino que cuando el presidente Milei, que por lo que escuché en algún momento va a volver a llegar aquí, se reunirá con los familiares como la vez pasada.
Final de marzo.
Yo al gobierno argentino, ya lo dijo también Yair en su declaración, estamos enormemente agradecidos.
Querido Itzik, a seguir recuperándote. Esperemos que llegue pronto el día en el cual me digas, ya está. Vuelvo todos los viernes a darte un informe para contarme no los dramas de Israel, que son los que venimos contando desde ese 7 de octubre. Ha sido tan difícil encontrar algo distinto. Creo que de todo lo que nos contaste hay dos noticias que quiero rescatar. La primera, la fortaleza tuya y de Yair y de aquellos que viven en carne propia el drama para seguir adelante, incluso para aquel que salió de esos túneles rápidamente, salir a gritar por los que están todavía ahí y poner lo que hay que poner. Y lo otro, este hombre que no le conocemos el nombre, pero que tiene 5 hijos, que decidió, conociendo tu necesidad, darte un riñón para darte calidad de vida y a partir de eso que puedas seguir con la lucha. Son dos noticias maravillosas de lo que puede hacer el amor a pesar del odio y a pesar de la oscuridad. Y creo que es el mensaje de nuestro pueblo siempre. Así que me voy a quedar sobre todo con esas buenas noticias que no han sido fáciles de encontrar desde el 7 de octubre del 2023.
Miguel, un abrazo, como decimos en francés, a Guy Chávez, y te prometo que seguiremos en contacto.
Y vas a volver a todos los viernes, esperemos ya recuperado, y con tus dos hijos recuperándose para seguir viviendo y apostándole a la vida. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Nada para agregar.